Tengo que decir que los dos protagonistas que nos acompañan llegan con una película que abre un debate sobre el uso de la inteligencia artificial. Una vez que te cuentan y vemos la peli, a partir de ese momento nos planteamos la propia vida, ¿no, Alejandro González?
¿Qué tal, Nieves? Buenas
ya
tardes.
Ya no es ni el futuro, es sí. El presente, ¿no?
Sí, sí, la a verdad que estamos más cerca de lo que parece de todo esto. Es una película, además, Nieves, que viene con página web. Luego nuestros protagonistas nos van a contar el porqué. Pero es un thriller digital, un thriller tecnológico que se estrena en cines mañana, viernes 13 de septiembre. Justicia Artificial.
Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista. Que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
La media está en 550 procedimientos al trimestre y tu juzgado no llega a 300.
Elena, sabes muy bien que es imposible estudiar ese número de casos en profundidad.
Ya lo sé, para eso es patente.
El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que fallo a su favor y ordeno su
señoría,
inmediata...
solicito se incluya en la sentencia la recomendación de Tente.
Buscamos la aprobación en este referéndum que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la justicia.
Un referéndum que se plantea, Nieves, para votar si la Administración de la Justicia debe quedar en manos de un sistema de inteligencia artificial y que las sentencias las dicte una máquina. Ella es Carmen Costa, una jueza de prestigio que tiene que dictaminar si esa herramienta digital es efectiva para que el gobierno pueda ponerla en marcha. Él, en cambio, es Alejandro Havel, un directivo de una empresa tecnológica que ha diseñado este sistema de inteligencia artificial y que tiene grandes intereses en que el proyecto llamado Tente salga adelante pese a la repentina muerte de su creadora. ¿Y usted, en ese referéndum qué votaría? ¿Sería bueno dejar en manos de la inteligencia artificial un organismo como la justicia? ¿Hasta qué punto puede tener ética una máquina? Son algunas de las preguntas que se plantean en este largometraje, que es toda una apuesta por los thrillers de índole digital. Llama de la libertad. Pero vamos a conocerles un poquito más a ellos dos. Empezamos por ella, una actriz madrileña que desde bien pequeña tenía gran vocación por esta profesión. En estos años ha conseguido tener 4 nominaciones a los Goya, una de ellas por su papel en la película de Vigas Luna, su descubridor, Yo soy la Juani.
¡Que te quiero solo a ti, coño!
¡Tú te vas a enterar de quién soy yo, te vas a enterar!
¡Juani, por favor, que estoy loco por ti, no lo ves!
¡Te juro por Dios que este te la comes! ¡Como que yo soy la Juani! ¡Te lo juro!
¡Te quiero, hostia!
Y sí, al final ganó una estatuilla de los Goya hace bien poco con un cortometraje que escribió y dirigió como Totem Loba.
Es un juego, no pasa nada. Nos tenemos que esconder porque nos van a estar siguiendo.
Una mujer que ha reconocido que le ha costado dejar atrás algunos de los personajes que ha interpretado y que es amante de la moda. De hecho, ha confesado que hay que fijarse en cómo viste para saber más sobre su estado de ánimo. Y ahora vamos con él, un actor argentino que entre muchas idas y venidas al final ha decidido quedarse en nuestro país y echar raíces, aunque viene de familia de periodistas y políticos. Su interés por la interpretación es uno de sus deseos desde pequeño y eso le ha llevado, entre otras cosas, a ganar un Goya por películas como Zelda 211.
¿Y tú de dónde has salido?
De los 211.
Ese chavo lo estaba vacío.
Ya no.
Suma muchos trabajos a sus espaldas, se siente afortunado por no dejar de trabajar en lo que le gusta. Dio un salto a nivel internacional con la serie Narcos y ha interpretado de manera sobresaliente a personajes como José Luis Gil, el mítico manager de los Locomía.
Buscaba una nueva fórmula musical e Ibiza era el lugar ideal para iniciar mi búsqueda.
Nosotros vamos a hacer algo distinto.
La primera banda dance española, Locomía.
Disco Ibiza, Locomía.
Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros para presentar la película Justicia Artificial a 2 de sus protagonistas, Verónica Chegui y Alberto Amann.
Pues gracias por estar aquí los dos. Lo primero, Verónica, a través de... Llevas una camiseta de rayas y un pantalón vaquero. ¿Tiene algún significado? ¿Hoy estás bien? Como dices, que a través de cómo vas vestida, se puede
pues
saber...
No le hagas mucho caso a las entrevistas. Ni
Bueno, ya. Pues te vamos a hacer una entrevista ahora.
Ay, bueno, pues a lo mejor lo que te digo hoy mañana no es lo mismo.
Bueno, esto os pasa mucho a los actores, que os recordamos algunas frases que habéis dicho. Además, esta semana nos ha ocurrido y decía, ¿yo he dicho eso en algún momento?
Totalmente. No, porque a veces te hacen preguntas que ni siquiera te has planteado tú.
Y entonces contestas.
Y yo he dado a veces respuestas por darlas, porque en realidad...
Ya te entiendo, Bueno, pues en este caso vas muy guapa, o sea que, en fin, estás agotada de tanta promoción. ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora estoy feliz de estar aquí contigo.
Ay, gracias.
Sí. Hoy fresca. Ayer la verdad es que fue un día duro, pero un día duro porque, bueno, pues hicimos muchas entrevistas y hay que mantener una concentración, la atención, pero estoy feliz también de estar presentando esta gran película. Me ilusiona que salga ya, que esté en los cines y que la gente vaya a verla. Porque creo que es muy importante el debate que propone.
Desde luego. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Enseguida, Manu. Pero antes, saludar a Alberto. Amman, que sí que cuando quieres te pones el acento, cuando quieres te lo quitas, ¿no?
¿Es un acento de quita y pon? No, es tan así.
¿No?
En realidad, como yo siempre trabajo con acentos distintos, ya sea, yo he hecho de... Bueno, empecé a trabajar aquí... trabajando el acento castellano-español, pero he hecho de mexicano, de colombiano, de peruano, de venezolano, de argentino de Misiones, que no tiene nada que ver con la manera en la que hablan los porteños de Buenos Aires. Yo soy de Córdoba, que ya mi acento aparece al rato de que llego allí a Córdoba, ahí empieza a aparecer,
ahí
de nuevo,
empieza
a florecer,
¿no?
Cuando me junto con los amigos. Entonces yo un poco empiezo a hablar, el trabajo que hago con los acentos es empezar a hablar, tener un pie en eso las 24 horas del día. Entonces, eso me va modificando mi manera de hablar. Ya no sé. Creo que voy a crear mi propio acento, básicamente.
Di que sí. Alberto, tú eres del método, buscas en tus rincones de tu propia vida, hay más de malo que de bueno en ti mismo. ¿Dónde sacas tus personajes?
Bueno, yo voy a hacer una pequeña aclaración sobre lo que la gente llama el método,
Por
método,
favor, aclara.
Pequeña, pero porque es bastante complejo el tema. El método, llamado el método, de hecho hay un libro que se llama El método, es de Lee Strasberg, que él, cuando él suma las investigaciones del psicoanálisis a las teorías y al trabajo de Stanislavski, él arma el método. Y claro, con ese método hace trabajar a los actores y actrices de Hollywood muy bien, ganan muchos premios, pero acaban todos bastante neuróticos porque están utilizando su propia psicología al servicio de la escena.
Sus propios rincones.
Lo cual, en mi opinión, y en el de mi mujer, que además tenemos una escuela de interpretación aquí en Madrid, es que eso no deja de ser una actitud bastante ególatra, porque es estar dándole vueltas ahí
a tus rincones del alma.
Sí, y al final nuestro trabajo es un trabajo que, en mi opinión, lo más sano es que sea puramente creativo. Por supuesto que cuando uno toca y lee guiones y se acerca a un personaje, se despiertan cosas de la experiencia propia, y está bien que así sea, porque si no, no hay manera de referenciarlas para darle realidad a los asuntos del personaje, pero usar eso, ahí estar manipulándolo y usándolo cuando uno tiene sus traumas y sus cosas, eso es para el psicólogo, en el mejor de los casos.
Tú además añades otras cosas, ¿no?
Yo trabajo con mucha técnica. Yo trato de alejarme lo más de mí y, sobre todo, creo que nuestro trabajo tiene que ver con un acto de empatía que tiene que ser lo más honesto, lo más desapegada del ego, lo cual es imposible hacerlo al 100%, pero porque el ego siempre está ahí como pidiendo comida,
salir,
¿no?
Sí.
Entonces hay que mandarlo a jugar con sus amiguitos y decirle, bueno, déjame trabajar tranquilo, que aquí hay algo más importante, porque al final el último servicio, el más importante de nuestro trabajo es el espectador, es que el espectador haga un viaje, no que nos den premios, ni que nos aplaudan, ni ganar mucho dinero, ni no sé qué, no sé cuánto, sino que el espectador se siente ahí y haga un viaje y pueda, en el mejor de los casos, reflexionar sobre su propia vida y sobre lo que le estás contando.
Desde luego. ¿Dónde tenéis la escuela? Por saberlo, por curiosidad.
En el barrio de Malasaña, Escuela para el Arte del Actor se llama.
Ah, qué bien, qué
calle
bien.
Calle Palma 18.
Bien, pues dicho está. Bueno, hablemos de la película y sobre todo lo que plantea Verónica. ¿Tú qué preferirías? Porque esta es la pregunta que te hacemos todos los periodistas. ¿Quién quieres que te juzgue? ¿Un ser humano o la inteligencia artificial? Tú, personalmente.
A ver. Bueno, es una buena pregunta. Yo no quiero que me juzgue a nadie. Quiero decir, ya bastante me juzgo yo por mí misma. Yo, idealmente, no viviría en un sistema O sea, no estoy de acuerdo con ninguno de los escenarios. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que para mí, o sea, yo siempre voy a estar de acuerdo en que las máquinas estén al servicio del hombre. Nunca al revés, nunca el hombre al servicio de las máquinas, o sea, que vivamos esclavizados. Y bueno, y también creo que hay mucha alarma. Sí, es verdad que es importante que haya reflexión, debate y darle una importancia, pero a lo que hay que dársela, porque en realidad yo creo que la inteligencia artificial carece de inteligencia verdadera, o sea, de la del corazón.
Son datos que ha metido un ser humano ahí dentro,
sí,
¿no?
Es creada por un ser humano, pero nunca va a poder estar a la altura de la verdadera inteligencia, con lo tanto no va a acabar con nada ni va a matar a nadie. Pero, o sea, en realidad, ¿qué es la inteligencia artificial? Tú lo has planteado, acabas de plantear. Es un software, hay un algoritmo, o sea, diseñado por un ser humano.
¿Nos ayuda o nos aplasta? Esta es la cuestión.
Es que el problema no es la inteligencia artificial, yo creo que la cuestión es el ser humano, porque es quien la crea y quien la va a utilizar. Entonces, yo me preguntaría más bien, ¿qué creemos que va a hacer que vamos a hacer con la inteligencia artificial? O sea, si hemos creado, se ha ido capaces de crear, por ejemplo, la bomba atómica, ¿no?
Ya, yeah, sí.
Bueno, pues otra forma de autodestrucción, es un arma de destrucción masiva. Y ahí está la película Oppenheimer, que hace una reflexión al respecto.
Sí, sí.
O sea, ¿no sería más interesante que solucionemos los verdaderos problemas que tenemos los seres humanos como entre sociedad, entre nosotros, antes de ponernos a inventar nada que realmente nos va a superar en inteligencia, digamos? Bueno, es que me alargaría tanto hablando de esto.
No, es que tú lo que quieres es la revolución. Sí. O sea, por favor, pongamos orden.
¡Pongamos orden!
Prioridades. Ya está bien, ¿no? Basta.
Sí. ¿Cómo se declara el acusado?
O sea, sí. Es verdad, es verdad. Oye, Manu, no sé si ya le has echado un vistazo.
Todavía no la he visto.
Pero yo he visto trailers.
Es que me da mucho miedo, porque yo tengo dos problemas en la vida, que soy muy cinéfilo y muy miedoso. Y entonces siempre pienso en Terminator. Hay un momento en la saga de Terminator, ya se está riendo Alberto, en el que la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma como ente sobrenatural, como
sí,
en las películas
sí,
de James Cameron, y se da cuenta de que puede pasarnos por encima. Y yo antes, lo que voy a decir es totalmente en serio, ¿eh? Yo antes hacía chistes en la radio, en la tele, cuando me llaman a hablar de películas, sobre inteligencia artificial. Y de un tiempo a esta parte
ya no
hago chistes.
¿Por qué?
Porque pienso que hoy, en 2024, la inteligencia artificial, lo digo en serio, ¿eh?
Se va a enfadar contigo.
Nos está grabando a todos. Y que a mí y a todos nos tiene una carpetita. Manuel Velasco habla de películas. Y en 2021 dijo esta chorrada sobre mí, inteligencia artificial. Y en 2032, Dios no lo quiera, cuando la inteligencia artificial haga lo que pasa en Terminator, va a ir primero a por los que se reían, como el que te hacía el mal en el colegio.
O sea que estamos en el horno, Manu.
Estamos en el horno. Alberto, todos sentenciados.
Dejarlo todo en
la nota pesimista de la tarde.
Dejarlo todo en manos de un algoritmo a veces puede ser complicado, ¿eh? Porque el tema de la ética, el ser humano tiene ética, unos más que otros.
Ya.
Pero las máquinas no sabemos.
A lo mejor,
igual no tanto.
Claro, o no la tienen directamente, ¿no? Oye, Alberto, nos han dicho que tienes muchos Albertos en ti. Que puedes
¿Quién
ser,
te ha dicho
puedes
eso?
Ser tier, ¿Quién te ha dicho? Puedes ser tierno, puedes ser ogro,
sí,
puedes ser
dominante. Bueno, no sé.
Puede
todo,
ser
todo tiene matices.
Un ser ilusionado, ilusionante,
sí.
Cascarrabias.
Sí. Bueno, yo creo que
hoy
sí.
¿Quién ha venido? Por favor, ¿quién eres hoy?
No lo tengo claro. Ya lo descubriremos. No, yo creo. Claro, yo tengo todos los aspectos de que pueden expresarse en un ser humano, afortunadamente los tengo, y trato de cultivar los que me acercan a la felicidad y al bienestar y a la alegría, pero la vida en la que llevamos es tan dura y las noticias y todo lo que ocurre en el mundo es tan desalentador que yo también, de alguna manera, encuentro la alegría y la ilusión en las historias de ficción para contar. Muchas veces, e incluso en los personajes horrorosos que cuento, digo, porque bueno, a mí me divierte, además últimamente me vienen dando
muchos personajes así miserables, no es el caso de Justicia Artificial, pero ni el de Aponentry, por ejemplo, ni el de Locomía, que eso yo lo agradezco mucho, pero yo venía haciendo una tanda de unos tremendos miserables uno tras otro, ¿no? Entonces también he incursionado mucho en la maldad del ser humano, que también la tengo. Lo que pasa es que yo...
¿Está dormida?
No, bueno, está...
¿Latente?
No, está ahí como... no diría encarcelada, pero digamos está bajo ojo, avisor. O sea, digamos, yo creo que el autoconocimiento es sumamente importante para cualquier persona, y en un artista creo que es aún más para mantener una salud psicofísica, ¿no?
Bueno, tú eres el Oppenheimer de esta película. Eres el que crea, el creador de toda esta...
No, bueno, en realidad la creadora del software es Alicia Kovac, que es interpretada por Alba Galocha, junto con Bryce, que es Tamar Novas, que ellos arman esta empresa, y yo de momento soy...
Tú eres el director, ¿no?
De alguna manera soy el que está puesto ahí, el que más curra, básicamente.
Vale.
El que más trabaja.
Vale.
Y bueno, luego ya la gente cuando vea la película verá dónde acaba mi personaje, pero de alguna manera es una persona que es coherente con su línea de pensamiento y con sus intenciones.
¿Tú qué quieres? ¿La pasta?
Es
muy por
ambicioso.
Encima de todo.
No. También él cree que está haciendo, por una parte, él cree que está haciendo un servicio a la sociedad, pero tal vez no es su prioridad absoluta, pero sí cree que está haciendo un servicio, pero por otro lado tiene una gran ambición y unas miradas casi mesiánicas, ¿no? De hasta dónde van a llegar con esto.
Bien. ¿Te sientes, Verónica, superada por la tecnología a raíz de esta película, pero en tu vida normal? ¿Llevas una convivencia buena o cómo,
sí,
¿cómo es tu relación? ¿Has llegado a un acuerdo?
He llegado a un acuerdo con ella. Hemos hablado, nos hemos sentado,
¿sí?
Hemos redactado las condiciones y bien, ahora yo la verdad me siento bastante libre.
Ay, mira, acabamos de conocer a la persona que se siente libre.
Por fin hay alguien.
Ay, mira, ay, por
o
favor.
Sea, bueno, ha sido cuestión de decisión, determinación. Bueno. O sea, el teléfono...
Yo también me siento muy libre, también. Quiero que lo sepas.
Yo que me he quedado con Instagram para el trabajo, solo subo cosas de trabajo, con lo cual la mayor parte del tiempo es que lo quito, punto. Solo en promoción abro, pum, subo.
O sea, tú no dices, estoy comiéndome una tortilla de patatas, acabo de salir y estoy en la playa de no sé qué. No.
No, porque realmente ¿a quién le iba a interesar? O sea, y sobre todo soy actriz. A mí lo que me interesa es que se crean mis personajes... No que conozcan de mí, que vayan más allá y conozcan mi vida personal. Si bien lo he hecho en épocas de cambio, ¿no? Porque siempre estamos evolucionando y cambiando, pues en su momento sí, me apunté al carro y luego me dije yo, ¿qué estoy haciendo? Si es que no, a mí no me interesa esto. O sea, de hecho no me interesan los artistas de los que sé todo.
¡Ahí va!
Todo no, porque además no sabes todo. Instagram es...
O sea, no te interesa nada de los artistas en general.
Me interesa su arte.
Vale. Pero ¿no te interesa el artista porque es muy ególatra, por ejemplo, el artista?
Es que lo que me va a mostrar alguien de sí mismo es lo que elige esa persona, lo que quiere que yo conozca. Probablemente lo que más me interesa es lo que ni siquiera él mismo sabe de sí mismo.
¿A ti te gusta la parte vulnerable, donde es más persona, más...
Sí.
O sea, sin ponerse el disfraz, ¿no?
Sí, me gusta descubrir... Y que no me lo den así masticadito y me digan, sí, esto es así. Y sobre todo porque no, desde que hay, bueno, no sé tú cómo lo ves, ¿no? Pero yo desde que los móviles llegaron a nuestras vidas y los hemos aceptado y recibido así con los brazos abiertos, junto con las redes sociales, yo he ido viendo un proceso de... Muy, muy, muy triste, ¿no? De cómo se ha ido perdiendo la espontaneidad, la alegría.
Sí, sí, sí.
Hay mucha ansiedad en general, mucha locura,
¿no?
Mucha obsesión.
El contacto humano también.
Sí. Ya no hay tiempo, por ejemplo, al hilo de lo que acaba de decir, para enamorarse, sino que una cita a través de una aplicación... Y,
sí, toda la parte de la seducción o de, no sé, yo nunca he tenido esas, o sea, han llegado cuando yo llevo en pareja muchísimo tiempo, ¿no? Pero
sí,
digo, lo vería desde fuera, ¿no? Y a veces lo hablábamos con mi mujer y decía, pero, O sea, es como de algo, no diría usar y tirar, pero de alguna manera hay algo de, bueno, satisfacer mi necesidad de liberar tensiones a través del sexo o lo que sea, y chimpún, se acabó. Lo cual no me parece que esté mal, pero digo, y la conexión
humana... ¿A ti eso
humana,
no te va?
No, pues, bueno, yo vengo de otra generación, yo tengo casi 46 años, o sea que...
Pues imagínate, pero,
no, bueno, pero sí, pero digo que hay gente de mi edad que la usa. O sea, porque no pasa nada, digo, pero no sé. Toda esta cosa de acercarte a una persona que te gusta, de la... no sé,
conocerle,
hay el vértigo, que te digan que no, que te digan que sí, que los pasos, tal, no sé qué. Era, para mí, me parece mucho más divertido y romántico incluso.
Sí, señor. Bueno, queremos todavía ahondar un poquito más, Alejandro.
Sí, y con unas preguntas del futuro, que esto seguro que les gusta a nuestros invitados.
¡Ay, qué bonito!
Porque, por ejemplo, esta para Verónica. Hoy en día hay una mujer que ya se ha casado con un holograma. Pasó en Barcelona hace unos meses un holograma.
Creo que es de muy hecho, feliz.
¿Pero con un holograma de qué? ¿De otro señor? O de...
Sí, de un señor y
un
se ha casado con él.
Se bueno, casó
es una cosa
y
muy extraña, muy
no
bizarra.
Discuten y es feliz.
Ya, pero el holograma puede ser Brad Pitt, por ejemplo, o sea, te casas
no,
con...
era un señor que veía,
pero así. No era conocido. No,
no era conocido, no, no era ningún famoso, pero sí que es verdad que hay algunos conciertos que sí que se han estado haciendo de hologramas de gente que ya no está.
Sí.
Oye, Verónica, ¿de qué cantante te gustaría revivir un concierto, un show, un cantante que ya no está entre nosotros y que no puedas, claro?
¿Y por qué no casarse con un holograma?
Bueno,
a lo mejor ella también se casaría.
A lo mejor quiere casarse con un holograma.
Ya estoy
de ninguno.
Exactamente. Ya sabía que iba a
De ninguno. Yo prefiero la carne y hueso, un poco de pellejo y mirada. Y vida. Yo elijo la vida por encima de todo y el amor.
Sí, si te perdiste ver a, no sé,
a Elvis Presley, por ejemplo.
Sí, pues ya está, te lo perdiste, no sé, no pasa nada.
Ya
tampoco,
pasó,
tampoco es tan importante conocer a todos, ver a todos en persona. Para luego qué, si además ni siquiera está él ahí o ella, ni siquiera pues tocarlo, nada. O sea, volvemos a la cosa de que es un contacto sin contacto, es un contacto entre comillas el de hoy en día. Yo esto lo contaba hace poco, yo he estado trabajando en Argentina hace unos pocos meses y con muchos chavalites, muchos chavalines así jovencitos, y yo tenía confianza con uno de ellos y le digo, oye, digo, lo veía desde lejos, ¿no? Y digo, ustedes no se tocan. Pero no, digo, no se tocan, ¿no? De, no sé qué, esta cosa
sí,
que
sí, el tacto,
de niño
el tacto.
Yo, de el empujón, el abrazo, espontáneo.
Sí, sí, sí.
Me dice, no nos tocamos. Y después de la pandemia, menos. Y yo me decía, o sea, se tocan cuando se saludaban, se daban un abrazo sentido, lo cual yo dije, mira, qué bonito abrazo. Y luego, nada, pero estuve observándolos una hora. A mí me gusta mucho observar a la gente. Tratar de estudiar... cosas que luego les pueda robar también como,
claro, para
como
tus,
gestos o cosas para luego meter en mi caja de herramientas de composición de personajes y hacerlos un poquito más ricos y más lejos de mí. Entonces yo los observaba y decía, no se tocan. Yo me acuerdo de esa edad, 22, 21.
Estabas todo el día tocando.
Pero, no, bueno, sin ser un sobón. Yo nunca he sido muy sobón, pero sí, yo soy un tipo cariñoso. Me gustan los abrazos, me gusta el contacto.
Doy fe.
Sí, entonces... Sí. No sé, a mí me da pena, sinceramente.
Yo te entiendo. Bueno, están escuchando a Alberto Amán y Verónica Echegui, así que seguimos.
Oye, Alberto, para mayor comodidad en tu vida, ¿qué te gustaría que se inventase que te haría la vida más fácil? Y no me vale el teletransporte Madrid-Argentina.
La teletransportación.
Entonces sí me vale.
Sí. Además, ¿sabes? Conocería mundo, no sé, tengo ganas de estar, no sé, en el Tíbet, en Hong Kong, ir a ver a mi madre a Argentina, a mis amigos, a mi familia. Estaría así, bueno, me voy un fin de semana. Y
venga,
voy, no sé.
Aquí estamos, claro.
Eso, la teletransportación me parece que sería un gran medio anticontaminante.
Pero perdería, pero el viaje, lo que es el trayecto, el viaje quizá perdería su esencia, ¿eh?
Bueno,
si puedes estar en todas partes tan
rápido. Podría vivir pues sin eso, sin problema. Podría vivir sin ello. O sea, por otro lado...
Sin la comida de avión podrías vivir.
Es absolutamente. Pero sobre todo, como ya he chequeado que no estamos superpoblados, que eso es un cuento así, pero mal contado, yo he tenido, gracias a esta profesión, la posibilidad de viajar mucho por el mundo y yo he hecho muchos vuelos internacionales. Y yo cuando a los 4 minutos de salir de Madrid solo veo, y de las ciudades que salgo, campo, campo, tierra, campo, mar. O sea... Es mentira, el planeta no está superpoblado, lo que hay es una hiperconcentración de gente en las ciudades y donde se viven hacinados. Bueno, otra cosa es la isla de Japón, bueno, pues que es una isla minúscula.
Claro.
Pero no estamos superpoblados, es una mentira. Entonces digo yo, bueno, me ha servido para eso, ya está, ya lo tengo chequeado, me lo ahorraría.
Bueno, estábamos hablando de futuro.
De futuro, claro, por supuesto. Esto, Verónica, proyectemos un poquito, ¿vale?
Bueno.
¿Quién es ese ídolo de la interpretación o de la dirección que se te ha resistido a trabajar con él y ella y desearías?
A ver, a ver.
O sea, hay gente que me gusta, que me encanta, pero no admiro a nadie. Que me guste así, pues es que hay muchos que me interese, con los que me encantaría trabajar. Me gustaría repetir con Manuel Martín Cuenca, porque fue una experiencia maravillosa. Es un director de actores de lo más bello y mejor que he conocido. Pero vamos, con Clara Roquet, con Ruiz Orgoyen, con Pedro Almodóvar, con Amenábar, con actores también, compañeros nuestros, que no he trabajado todavía, con Alauda... Es que hay muchos.
Hay una gran lista de gente con la que te gustaría trabajar o repetir, entonces.
Sí, sí.
Oye, y Alberto, ¿y a ti dónde te gustaría retirarte el día de mañana, dentro de 100 años? Pongamos que vivimos muchísimo, muchísimo más.
Gracias a la inteligencia artificial.
Por ejemplo, claro. Oh,
claro.
A Japón,
hombre,
no.
Si estuviera al servicio de la medicina, pues posiblemente podríamos llegar a vivir 120 años, el que quiera, pero bueno.
¿Pero dónde?
¿Yo dónde? Pues,
¿te gustaría cumplir esos 120 años?
Yo creo que nunca me voy a retirar, sinceramente. Yo voy a ser como un actor muy mayor al que digan, señor Amann, tiene que ir al set. Y me ayuden a ir a decir mis dos líneas de mientras los nietos corretean alrededor. Yo con eso sería feliz. Y a mí me gusta el campo. Me gustaría pues, tener un chalet con una buena piscina, porque me gusta mucho nadar, con un gran jardín, con un huerto. Y con mis placas solares, no lo sé, o con algún generador de energía geotérmica o algo menos contaminante, porque las placas solares parecen ser la panacea ahora, pero no saben qué carajo va a hacer con las baterías, porque son más contaminantes que cualquier
sí,
otra cosa.
Entonces,
ahí hay un arma de doble filo. Ah, placas solares para todo. Bueno, a ver qué hacemos con las... yo me acuerdo cuando salieron, hablaban de si mandarlas en un cohete al sol. O sea, digo, que no os olvidéis de esto, ¿eh? Década de los 90.
Madre mía. Por favor,
al
pobre
campo
sol,
Nieves, nos iríamos allá
sol,
al campo.
Pobre sol.
Oye, es importante, Nieves, también que nos digan. Es importante.
Pobre sol, es que imagínate si acabamos con el sol.
Hombre, nos acabamos, nos morimos por todos. Eso, al final, el sol. Es importante, Nieves, que nos recalquen eso de la página web que tiene la película, que tiene una página web y es algo muy chulo.
Justiciaartificial.com es una web en la que vais a poder votar si estáis de acuerdo o no. Con implementar la justicia artificial en nuestras vidas, o sea, sustituir a los jueces por inteligencia artificial. Además, decir si sí o no y por qué. Y ya ha votado mucha gente. Y que yo sepa, hace 2 días ya nos dieron un recuento.
Ay, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues claro, la gente ha votado antes de ver la peli.
Pero claro, sí, una recomendación. No, la gente que ha votado, sobre todo, es la gente como hemos hecho pases de la película.
Los que tenemos la suerte de haberla visto, ¿no?
Sí, y ha habido coloquios después del pase de la película que han sido sumamente interesantes y profundos, porque hay una toma de conciencia por parte del espectador que es sumamente interesante, ¿no?
Sí.
Lo hemos visto, hay algo de que yo no sé... cuando la veáis, pero en mi experiencia yo tuve la sensación de estar frente a una película de terror, de miedo, y es un thriller político. Entonces yo recomiendo que votéis después de verla.
Bien.
Porque si no, os va a pasar un tren.
Ah, amigo. Vale. Tomamos nota. Bueno, Verónica, hoy, este jueves, ha habido la primera caminata de la misión privada Polaris Dawn en el espacio y el multimillonario Jared Isaacman ha dicho ya su frase, igual que lo hizo Neil Armstrong hace tantos años, en el año 69. Pues ahora ha dejado su impronta diciendo, desde aquí, la Tierra parece un mundo perfecto. ¿Tú estás de acuerdo sin haber salido al espacio? ¿Te parece?
¿Pasa palabra?
Es que me parece tan estúpido todo esto.
Ha dicho
escuchar
eso.
Desde aquí cómo suena mi pedo. Digo, perdón, pero ¿de qué nos estamos ocupando? Digo,
claro.
¿En serio le dan espacio a un millonario que tiene la posibilidad
primer
de subir al espacio?
Primer turista espacial en caminar por el espacio.
¿Cuánto ha costado el viaje?
Esto ya quita el lipo.
Es carísimo.
Podrían haber hecho
sí, claro.
Miles de películas.
Quiero
¿no?
decir, si el mundo perfecto que ve desde ahí arriba, él utilizara su dinero y lo invirtiera para mejorar ese mundo perfecto que ve desde esas alturas...
¿no? Para hacer algún cambio real y...
Esa es otra película.
Y aportar, plantar árboles, ayudar a cambiar el sistema educativo, solucionar problemas que son realmente importantes. A mí me...
Sale la revolucionaria otra vez ahí, la que quiere cambiar las cosas.
Claro, pero ves a un millonario que dice, es un mundo perfecto y yo solo veo niños asesinados cuando entro en las redes sociales y digo, a ver, cuidado, qué cuento nos están contando, ¿eh? Hay que tomar conciencia y hay que ubicarse en el mundo real que vivimos.
Sí,
que hay muchas cosas, el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas y cosas horribles. Yo no sé por qué no hay un canal de televisión que solo emita cosas buenas hechas por el ser humano.
Porque no lo noticias, te digo por qué, lo intentó un periodista que se llamaba Tico Medina, hizo un programa que se llamó Las Buenas Noticias y solo duró, creo que fue una semana, con 15 días.
Pero eso no lo quitó el público, te lo puedo asegurar.
No lo veía nadie.
Bueno, yo lo vería.
Y yo también.
Y entonces... Igual fue...
Éramos tres.
Porque yo creo que solamente nos muestran la miseria del ser humano porque quieren que tengamos miedo y estemos concentrados en que somos incapaces de hacer cosas buenas. Y en el mundo hay un montón de gente haciendo un montón de cosas buenas.
Sí.
¿Dónde están esas personas? Porque eso
lo
pueden ver.
Bueno, mira, ahí os tenemos a vosotros.
Lo que pasa es que hay que hablar con los directivos de los canales y eso está más difícil.
Es verdad, es verdad. Bueno, Verónica, qué placer tenerte por aquí. Han sido cosas muy profundas porque, claro, queríamos sacaros de lo que os están preguntando estos días, pero hay que ver Justicia Artificial. Verónica Echegui, Alberto Amann, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer.
Ha estado muy guay.
A ti Nieves.
Somos contestones, bueno, ¿eh? Ya sabéis, para la próxima
ha
somos
sido
contestones.
Muy distinta la entrevista. Ha estado muy bien.
La verdad, me ha encantado escucharos. Pues gracias y hasta la próxima.
A vosotros.
Gracias a ti. Gracias.